Hola, hola a todos. Hijos no deseados, estamos acá con...
Con Feña, o bueno, la mayoría de la gente me conoce como Cuchi, o así al menos me pueden encontrar en redes sociales. Y nada, ¿me presento ahora?
Sí, dale, una breve intro tuya. Bueno, igual ahí para que la gente sepa, va a encontrar las redes de Cuchi, que también es streamer, en la descripción.
Pasen ahí. Y nada, bueno, tengo 24 años, soy franco-chilena, estudié ciencias políticas y ahora me estoy haciendo una pausa y me dedico a streamear jueguitos. Así que eso. Y soy TDAH, tengo deficiencia funcional, soy disléxica, por si en algún momento me equivoco, me tendrán que perdonar. Eso.
Perfecto.
Qué buena para el hueveo. ¡Ah!
Bueno, con Cuchi estábamos, vamos a comentar el episodio 2 del Chainsaw Man, que lo teníamos pendiente para subirlo. Y bueno, primero que todo, para partir, preguntarte, ¿qué te pareció el capítulo 1? ¿Cuál fue tu opinión? Dale general, así lo que queráis. ¿Qué te pareció Pochita? Aparte que no, ¿qué te pareció Pochita? ¿Qué te pareció Pochita?
¡Qué personaje más tierno, Conchi, tu madre! Está demasiado bien animado. Me encanta. Pero tiene esa cosa que tienen los japos, que logran hacer una wea tan... de un demonio, ¿cachai? Una wea tan tierna y que me encanta. Me encanta la idea de la motosierra. Bueno, y como tú me comentabas ya antes, que está que el mangaka tiene esta como... es cinéfilo. Me pareció súper interesante que tuviera como el tema de la motosierra. Como que te lo introducían desde el principio y después como nada, pues la transformación a este como Eva motosierra. Lo encontré genial.
Con lo de, ¿cómo se llama esto? Con lo de Masacre en Texas.
Sí, con lo de Masacre en Texas. No me pareció... o sea, el personaje de Pochita en sí, que tenga como esta ambivalencia entre lo tierno y lo gore, me parece bacán. Y que es algo... encuentro que es algo muy japonés. Y... sí. No, lo encontré bacán. Y esta relación como... Este contrato del que hablamos, cuando lo estábamos viendo, me parece súper interesante porque al final... Bueno, lo que te comentaba un poco antes es que en cualquier tipo de contrato hay una relación de poder, sí o sí. Como los contratos tienen una relación de poder, que no son relaciones que como a ver, la contractualidad en sí, tú necesitas dar algo y recibir siempre. Y está el tema de qué es lo que pasa o cuáles son las consecuencias de lo que pasa cuando se rompe ese contrato. Entonces, me parece muy interesante que en el final de lo que estamos hablando, el final del capítulo, al final pasó de un contrato con Pochita, de que lo salvara y todo, a este contrato con... ¿cómo se llama el personaje de la mina que va a aparecer?
El personaje, ¿cómo?
Está Devil Hunter, la mina.
La Makima, es que no dice su nombre, pero es Makima.
Ah, Makima. Cuando aparece Makima y viene y le... básicamente le dice como ahora tú vas a ser mi mascota, que no es igual que la relación que tenía con Pochita, que básicamente es un te salvé la vida y tú sálvame a mí, que es algo mucho más horizontal.
Con Pochita tenemos que se cumplió este contrato, porque o sea Denji le dice así como no quiero morir, y claro, no murió, pero no murió en ese momento en el que se lo dice, pero murió más adelante. Entonces como que Pochita dijo, ya pues me diste tu sangre y me dijiste que no querías morir, te revivo, qué weá.
Qué weá pasa, te revivo, te doy mi cora. Sí. Y me parece genial el hecho de que le haya dicho como, te quiero ver cumplir tus sueños, como al final le dice cumplir, no lo traducen como te quiero ver tus sueños, quiero como entrar en tus deseos, porque básicamente Pochita no solo lo está salvando como, o sea, como yo lo veo, no solo lo está salvando biológicamente, al no morirse, sino que también le está dando una razón para vivir. Como al final la vida del prota es como sin sentido de solamente pagar la deuda de su papá, pero ahora tiene como toda esta nueva vida de también vivir como por honor a Pochita.
Pochita, claro, o sea, ya no vive solamente por él, sino que vive por Pochita.
Claro, como en el nombre de, ¿cachai? Como en honor a, lo cual es un, es como... En los mangas se ve, o sea, en el lore como japonés se ve mucho eso. El vivir haciéndole honor a tu familia o a alguien que se sacrificó por ti. El tema del sacrificio en el lore japonés, desde el tema de los samuráis, es muy importante. Entonces al final es como esa búsqueda del sentido, ¿cachai? Y nada, pues y lo mismo, cuando viene Majima y le da este abrazo y se vuelve a transformar, como que sale de su, vamos a decir, como modo diablo, modo demonio, modo diablo, y se vuelve a humanizar, es súper interesante. Porque qué es lo que te comentaba antes, que estaba diciendo a Juanqui que los deseos que tiene el prota, Denji, son súper como básicos de humano. Es el cariño, el afecto de alguien, el comer, básicamente el tener lo mínimo para ser una persona humanizada. Entonces, que el abrazo lo haya humanizado tiene muchísima lógica en el concepto de como entre demonio y humano, en que le devolvió como esa...
Que me lo decía así, me da pena.
¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué te da penita?
Es que
weón.
No, pero es que es así de mismo, o sea, todo tan como... Tan como básico, tan básico lo que pide, lo que desean.
Sí, po. Y a una persona que le arrebataron todo, pues, ¿cachai? Él no tenía la culpa de que su papá se hubiera muerto, se suicidó. Tuvo que cargar, básicamente lo que le dijeron los yakuza es, o pagas la deuda de tu papá que se hereda, ¿cachai? Y que eso es verdad, efectivamente los yakuza, cuando una persona se suicida, que es el deshonor máximo en Japón, buscan a la familia, y la familia tiene que pagar. Eso efectivamente es así. Entonces a una persona, a un niño que le arrebataron todo, que le pusieron precio a su vida, básicamente, un precio, o sea, monetizado, ¿cachai? ¿Cuánto era la deuda? ¿44,000?
Mira, lo tengo por acá. La deuda era de 38,040,120 yenes, que en dólares son 271,037 dólares.
Cachapo. Para un niño que le pongan un precio de la deuda. Y eso que, bueno, ya nos anunciaron como al principio que había vendido un ojo, que había vendido un riñón.
Un ojo, un riñón y un testículo.
Sí. O sea, ya de por sí su cuerpo es mercantilizable, ¿cachai? Su cuerpo tiene un precio, sabiendo que la vida humana en sí no debería tener un precio. No, es una lógica muy... como de caza recompensas, ¿cachai? El ponerle un precio, un valor a la vida. Lo cual lo hace muy interesante porque todo el primer capítulo es humanizar al prota. Pero a la misma vez, lo deshumanizarlo siendo una mascota, ¿cachai? Es muy interesante. Como desde el punto de vista de un análisis, lo que te estaba hablando antes, lo que te iba a comentar sobre Foucault. Foucault es... como breve introducción, un filósofo francés postmoderno que fue el primero en tener un análisis del poder que no se centrara sobre definir qué es el poder, pero ver cómo actúan los mecanismos. O sea, definir el poder no en cuanto es como esencia, sino en cuanto cómo se ejerce. Esa es como la gran diferencia. Y lo que tiene interesante el tema del análisis del poder de Foucault es que, a diferencia de otros pensadores como clásicos, como es Weber, básicamente el poder es... Sí sé que me estoy dando la media lata, pero es porque encuentro que el análisis es muy interesante, por lo menos desde el punto de vista de la filosofía y las ciencias políticas, que es lo que estudio. porque normalmente el poder se define como la capacidad de hacer accionar a otra persona. En cambio, en el análisis de Foucault, el poder es más bien... la relación que existe entre dos personas o una comunidad y cómo éste se ejerce. Si es dominación, si, básicamente si es horizontal o es vertical. Y pueden haber relaciones de poder horizontales, ¿cachai? Bueno, en el caso de una mascota es absolutamente vertical, pero hay que recordar que el prota no tenía una vida propiamente tal, o sea, su vida giraba en torno a pagar la deuda y al ser esclavo, básicamente, de los yakuza. O sea, pasa de tener una relación, de no tener una vida propiamente tal, ahora a tener una vida protegida en una relación de mascota, como ya le dice, pero en el cual, básicamente, está mucho más humanizado. Entonces, ¿por qué es tan interesante como el tema del contrato, de lo que estábamos hablando al principio? Es que es un contrato que uno, él acepta, y en el segundo es un contrato humanizante. Porque en el primero que tenía con los Yakuza, bueno, estaba dejando de lado aparte como lo de Pochita, pero lo que los Yakuza lo obligan a hacer, que básicamente te vamos a poner un precio, aquí le dicen, yo te voy a cuidar si es que tú te portas bien, básicamente. Sigue no siendo un humano, o sigue no siendo un humano independiente, autónomo, al 100%, no al 100%, pero sí entra una categoría de un ser humano que merece ser amado. Entonces, me parece espectacular. El primer capítulo, buenísimo, recomendadísimo. Hay mucho análisis de atrás, así que eso. Me fui a la mea bola, lo siento.
No, pulento, pulento. Genial. A la gente acá eso es lo que le gusta. De hecho, lo has comentado antes, que le gusta como la profundización y verle como la sexta pata al gato.
Bueno, yo para eso soy quinta, seca. La quinta, la sexta, la séptima, hasta la décima le podemos encontrar.
Ya, perfecto. Entonces tenemos tu punto de vista, tu opinión del capítulo 1. Uh-huh. Y bueno, le damos con el capítulo 2.
Ojito, vamos por eso.
Ah, bueno, allá todo esto también nos va a acompañar
Valentino, que todo el mundo me conoce por Valentino, aunque he dicho explícitamente que no me llamo Valentino, pero ya es como algo recurrente, así que sí, Valentino.
Valentino, pero ¿cómo deberían decirte? ¿Belwin?
Valentino, supongo, vale. A este punto ya no importa.
Valentino, vale. Entonces. Bueno, entonces ya habíamos recapitulado el capítulo 1 y lo cerramos. ¿Qué les pareció Makima? Ya sabemos que es Makima. ¿Qué les pareció Makima? Así, tratando a Denji como un perro.
Me encanta. Despierta todo el fetiche en mí. Onda, yo necesito una máquina en mi día. Por favor, Makima, hazme tuya.
Aquí igual para los oyentes, Cuchi ya les spoileó que Valentino es un fetichista.
Sí, mal.
Es necesario que ustedes lo sepan.
Onda, a mí esa relación sub-dom, o dom-sub, como le quieren llamar, me encanta. Yo creo que a Valentino le encanta más eso, sí.
Es bastante bueno, o sea, el hecho de que también lo haga...
Me calenté, es bastante bueno.
El hecho de que ella lo haga de una forma no sexosa, el sentido de como tratarlo como perro, como si fuera algo completamente común y que debe hacerse, es...
Sí, como... de hecho se lo dice tan como si fuera normal en su vida, como decirle si fuera, a la gente, claro, cómo vas a ser mi perrito. Uh-huh. No, como sí, que en su cara no se nota un doble sentido, un enrojecimiento, nada. Así como súper natural, vas a ser mi perro.
Ni que fuera para provocar al otro, es algo que va a hacer, no es algo que ella quiere que hagas.
Claro. Pero...
Dale, Cuchi.
No, que se nota que tiene como esta cosa un poco de entre humildad, pero porque es como muy tranquila. Una personalidad como muy de como salvadora un poco. Como se ve que, bueno, salva a Denji y después salvó... ¿Cómo se llamaba el que tenía la katana?
Aquí,
pero no lo han presentado.
Sí, pues sí, se presentó formalmente.
Ah, se presentó.
Y Ayakawa.
Ay, ya, pero tengo la memoria. Pero como lo salvó a él también, dijo, como me salvó la vida, y probablemente a... No me acuerdo cómo se llama la que tenía los cachitos de demonio, que era muy sexy.
Power.
Power de Sune. Me encanta, onda. Como que tiene esa cosa media de salvadora. Y siento que a la misma vez como se impone mucho. Como un juego entre lo tierna, pero entre lo dominante. Que lo encuentro a God. Me encanta.
Es sexy. El hecho, me gusta aún más que sea sexy sin querer serlo. Es como... Sí. Mm.
Y bueno, ahí algo igual que fue que quizás sea controversial. Makima, que claro, trata a Denji como un perro y que finalmente Denji lo toma como mal y así le dice así como, puta, bueno, me ven tratando como un perro y me diste un abrazo y pensé que era genial y me vuelves a tratar como un perro y finalmente igual no es mala. sino que es buena persona porque le da comidita, lo invita a comer, que es primera vez que lo invitan a comer.
Claro.
Le pasó su chaqueta, que es algo que no está acostumbrado porque su concepto es de que él es un perro asqueroso y ninguna chica se le quiere acercar.
Claro. Está. Ni siquiera es un, yo creo que ni, él ni siquiera se consideraba como un ser humano al final. Como está absolutamente al margen, como de todo, de la sociedad, sin cariño. Entonces a esta muestra de afecto por primera vez, porque no sabemos nada de la mamá todavía. No sabemos si tiene recuerdos de su mamá o si es que alguna vez alguien le dio cariño, pero por lo que entendemos parece que no.
No,
Entonces.
dijo, él mismo dijo que es la primera vez que le demostraban ese cariño y la atención.
Claro. Entonces, pero aún así es interesante cuando dice, tengo una vida de 100, como tengo todo lo que quiero, pero siento que me falta algo. Ese algo para mí podría ser lo que comentábamos cuando estábamos viendo el capítulo. Es la libertad al final. Es saber que él no es dueño de su vida al final. Su vida fue primero de los yakuza, después está sujeto a un contrato con Pochita, pero claro, es mucho más horizontal lo que hablamos antes.
Ahí perdóname
Pero.
que te interrumpa, Cuchi, me queda una duda de que lo hablamos igual en el 1.1, ¿qué sería? Siempre le he dicho, y quizás lo he estado diciendo súper mal, les he dicho los yakuza. No es yakuza, es yakuza.
Es yakuza.
Yakuza, o sea, bajándolo y después subiéndolo. Yakuza.
Yakuza.
Ya, perfecto. Queda todo esto igual para los oyentes, Cuchi, igual ha estudiado un poquito de japonés.
Hice un semestre de intercambio en Japón y llevo unos años aprendiendo japonés. Pero, bueno, la terminología yakuza, o que se puede pronunciar de hartas maneras, pero es verdad que yakuza es la manera como más correcta. Pero es muy interesante porque el fenómeno de este como esta mafia japonesa no se crea hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Que sí es verdad que antes habían como gángster, si se puede decir, pero no tenían todo el tema de como asesinos que adopta o sobre todo como esta estigmatización de la sociedad, sobre todo por el tema de los tatuajes, porque los tatuajes estaban muy asociados a todo lo que era samurái. Y los samuráis estaban absolutamente rezagados de la sociedad antes. Los samuráis eran, al contrario de lo que cree la gente, los samuráis estaban contra, al principio, contra el imperio. O sea, contra el emperador, como el primer samurái que se rebeló, porque bueno, los samuráis empezaron a hacer, obviamente. Yo voy a hacer toda una historia aquí, pero lo siento. Pero ahora mismo.
De hecho, te vamos a callar acá. Te vamos a mutear.
De
Estamos en el ladrillo de
hecho,
Pochita.
yo no le tengo que invitar más al podcast.
Ah,
¿Verdad?
de hecho, salte
No.
del servidor.
De hecho, adiós. Pipipi, me quieren echar.
No.
No, pero volviendo al tema de Genji. Genji, ¿o no? Genji. Hoy. Nada, tengo que perdonar si pronuncio las cosas mal.
Es con. Sale escrito la traducción con. Espérate, se escuchan los ladridos del perro, ¿no?
Sí, apenas. No es molesto.
No, no se escucha, sí se escucha. Porque es para el podcast.
Claro. No, no,
¿Queréis retomar la idea?
no, no, es para recortarlo, pero vamos a ver si se escucha o no, porque si no tengo que cerrar la ventana.
Sí,
La
se
perra
escucha.
culia de mi vecina.
¡Buah!
O sea,
Y el perro de mierda que tiene.
la
Esa parte la
perra.
vaya a poner ahora. Y la perra culiada de mi vecina. La
Nunca
vecina escuchaba el podcast
me.
y venía con una chancla, weón.
Ya, entonces, retomando. ¿Qué habías dicho, Cuchito? Ah, lo de Denji. Bueno, que sería. Está escrito con D. Pero
Sí,
lo pronuncian
Denji.
como.
Como Genji.
Como, claro, como con G.
Es que lo que pasa es que las pronunciaciones normal del japonés, la G y la D no existen, al principio no existían. Y, o sea, sí existen porque se. A ver. El hiragana y el katakana es un silabograma. Y al momento de pronunciarlo, cuando tienes que escribir la D o la G, se usa lo que se llama un tenten, que es una demarcación para poner una pronunciación que llegó después con los años a Japón. Porque el japonés al principio era un idioma solamente hablado, era oral. Y cuando se pasó al escrito fue cuando le sacaron la base escrita del ideograma chino, que son los kanji. O los kanji son los mismos que tiene el mandarín. Entonces, entre la D y la G hay muy poca diferenciación. Al final es solamente una cosa fonética. Entonces podría ser
sería bien correcto, Genji. Como de las dos formas.
Sí, sería correcto de las dos formas, exactamente.
Entonces, Denji también nos cuenta que le da anemia. O sea, cada vez que, o sea, es primera vez que se convierte en motosierra, pero le da anemia. O sea, el weón primero saca la motosierra, prácticamente se corta el cuerpo, sangra, y aparte, como no, todavía no tiene manejo de su cuerpo, se corta el mismo. Por lo mismo, como que se desmayica en los brazos de Makima.
Momento hermoso. Muy tierno. Sabemos que el único momento que tuvo cerca de sus tetas fue ahí, por suerte. Gran momento para la vida de Denji, gran momento.
Y pero también pasa que, bueno, en el capítulo anterior Denji quedó con que su pochita murió, pero Makima le dice que no está muerto y que vive en él. Y, claro. y también ya sabiendo de que los demonios son del infierno, o están en el infierno o en la tierra, y que Pochita ya venía del infierno a la tierra, y que si está vivo en Denji, Pochita sigue en la tierra, o sea, no ha vuelto al infierno.
Claro, como que reencarnó un poco, no sé si reencarnar es la palabra, se transmutó al cuerpo.
Eso sería más correcto, porque nos muestran el container, que Pochita estaba separado de Denji, y que después, claro, toma su sangre, y que se junta, como que junta, y tampoco es como, cuando lo muestran, no es como un Pochita, es como si fuera el ADN de Pochita, como el núcleo de Pochita que se metió a Denji. Porque tampoco es un Pochita, no se veía como Pochita, era como, parecía un ser inerte, así como, no sé, como el Pochita peluche.
El Pochita peluche, qué lindo. Es como una metamorfosis, una metamorfosis kafkiana, así. De una cucaracha a una super cucaracha. En este caso, de un mini Pochita a un Pochita humano, básicamente. Lo cual lo encuentro genial porque volvemos a esa idea de que Denji está viviendo también en honor a Pochita. En un momento dice como, cuando le dan esta paliza, cuando le pegan, dice como, y si es necesario morir, y después dice morir no, porque ahora no solo mi vida importa. Como está viviendo por Pochita, lo cual encuentro que es hermoso. Ese sentido de como el vivir por honrar a alguien.
Es que tampoco era lo que esperaba Denji, porque Denji le ofreció a Pochita su cuerpo, y ya sabemos lo que serían los poseídos. Uh-huh. O sea, Denji le ofreció a Pochita tomar su cuerpo muerto para que viviera como un poseído. Uh-huh. Y finalmente Pochita no tomó el cuerpo de Denji. Simplemente como que le ofreció su vida, porque sigue siendo Denji, no hay nada de Pochita más allá del cordón y que se convierta en motosierra, pero aún siendo motosierra, sigue siendo Denji, no vemos a un Pochita tomando el cuerpo de Denji, sino que vemos como a un Denji aprovechando lo que es Pochita.
Claro, el tema de la motosierra y un poco este como casco motosierra.
A todo esto, que mencionas el casco motosierra, Tatsuki Fujimoto, para que los oyentes sepan, cada vez que sale un episodio, lo comenta en vivo en Twitter. Y lo que es Pochita está orientado mucho en lo que es una motosierra de marca Makita. Que es una motosierra súper tierna, que de hecho es como idéntico, así como el ojo, donde tiene las mangas y el cordón.
¿De verdad?
Sí.
Oye, interesante eso. Qué bacán. Me gusta porque está lleno de referencias, como lleno. Creo que si uno se pusiera así como de verdad a analizar y a retomar todo, está lleno de detalles. Eso es algo muy mucho de la cultura como de animación japonesa, encuentro yo, del tener muchos, muchos detalles sobre cosas que, bueno, te podría detener a ver el capítulo 5 veces y cada vez descubrí cosas nuevas, ¿cachai?
Y que todo haga referencia a otra cosa.
Me encanta. Oye, a mí esa weá me encanta. En verdad me... Como que me gusta, ¿cachai? Como la wea rebuscada. Como a Valentino le gustan las tetas. Yo creo que de la misma manera o más.
No hay forma en que te guste algo más a mí que las tetas. O sea.
Oye, Valentino, ¿y qué te pareció ahora hablando de aquí? ¿Qué te pareció las patadas en las bolas?
Las patadas en las bolas me resulta. Bien.
Bien,
sí. Bien. Sí.
O sea, que... como hombre, ¿sabes? Me imagino que alguna vez te ha pasado y sabes.
Sí. Traumas y toda la wea. Pero sí, puedo confirmar que duele bastante. Te deja en ese estado de...
¿Y que no fue?
No fue una vez, no fue solo una vez.
Lo pateó, lo repateó. Sí, le reventó las pelotas.
Qué duro, qué fuerte debe ser eso. Imagino, a mí ya duele que te peguen en las tetas, imagínate cómo serán los huevos. Oh, qué dolor, culiao.
Es que literalmente es como si... O sea, no el dolor, sino la acción de que te disparen en la cabeza, que es como que todo el cuerpo se va como limp, no sé cómo decirlo, como ragdoll. Como que el cuerpo de la nada cae al suelo del dolor y como que te saca el aire. Llega un punto en que...
No sabes dónde acariciarte.
Uh-huh. No querés tocarte porque sentís que va a doler, entonces te empiezan como a temblar las manos en medio de del aire.
Y te saca... da un dolor de estómago.
Uh-huh. Y te saca todo el aire hasta que...
Como cuando te da una contracción cuando tenía a un monstruito dentro tuyo. Bueno, un monstruito. A una huevita dentro tuyo. ¿Cómo le quieren llamar?
Un parásito.
O cuando estás con la regla, lo mismo. Onda. Los cramps, ¿cómo se dice?
Los.
¿Calambres?
Calambres, sí. Dale, los calambres como de la regla son, weón. Yo tenía una amiga que se desmayaba con eso.
Por ahí. Yo no sé qué tan cierto sea, qué tanta la base científica que tenga, que igual sea como comparado al dolor de testículos con el parto. Creo que es así.
Sí. Realmente con las contracciones. Nunca. Es que si hay medidores de dolor, o sea, por lo menos, o sea, medidores de dolor en cuanto
neuronal.
Uh-huh. Y sí, también en el ritmo cardíaco que puede haber y todo, hay como que, no sé, a ver, el dolor siempre va a ser subjetivo. Pero sí hay comparaciones como en el estímulo de receptores de dolor.
Claro.
Se puede medir. Y lo de una patada en las weas, pues, o sea, se compara a una contracción durante el parto. O también a las mujeres que tienen menstruación con mucho dolor. Entonces, bueno, yo tenía amigas que no podían ir al colegio cuando estaban con la regla. Da mal. Y esa weá debe doler caleta. Pero, bueno, en este caso le pegan las weas. Se supone que el weón igual debe ser mamadísimo, ¿no? ¿Aquí?
Sí, totalmente. O sea, después de una patada en los huevos no hay forma que te levantes. Y el chabón le pega repetidas veces y se levanta y sigue hablando.
Igual lo tuvo que cargar. Lo lleva cargando donde va. Sí. ¿Cómo es el demonio de los testículos? El demonio de las bolas.
Sí, el demonio de las bolas. Gran demonio. Me mata que el demonio final se llamara Mojón del Mar, ¿cómo era?
Mojón de Mar.
No, me encanta.
Quiero buscar eso, a ver, ¿cómo es un Mojón de Mar?
No te lo recomiendo.
No te lo recomiendo. Sinceramente. Literal,
figurativamente es un mojón. ¿Has cachado cuando dejan...? No sé si les ha pasado que van a un baño público y ven un mojón que ya está muy remojado.
Sí, no.
Ha sido un mojón de mar.
Ay, qué asco, weón. Sí, he visto. Cuando mi hermano no tira la cadena, te voy a funar, culiao.
Voy por ti,
ya lo sabes. Bueno, ya no vi conmigo, pero sí. He tenido que confrontarme al mojón de mar en mi propia casa. Pero sobreviví, en verdad. Estoy acá viva.
Ya. Oye, y tú. No, dale, ¿qué vas a decir, Cuchi?
No, te iba a decir que la introducción al final del personaje de Power lo encontré genial. Tiene como una. Se nota que la mina está como. Tiene como esa cosa media crazy, como media loca. Y cuando va a matar al demonio y se ríe así como, mírenme. Que es como un poco entre como una niña, pero como un como si estuviera como realmente poseída, así como por un, como si fuera por un demonio, mira tú.
Power es el demonio de la sangre y está, es una poseída. Está, ya sabemos que los poseídos son demonios que toman el cuerpo de una persona muerta. Y claro, que en cierta medida siempre les modifica la cabeza, que en este caso a Power le salen los cuernos y que no los puede esconder. Claro. Y que bueno, con poseída puede tomar cierta, puede mantener cierta como cosa humana. Que en este caso se ve demasiado humana si no fuera por los cuernos, que la delata como poseída. Y que por lo mismo no puede andar caminando en la calle como si nada.
Claro. Me encanta los cuernos.
De Denji, que Denji hay que dejar claro que no es un poseído. No tiene un nombre, no tiene un término lo que es Denji. Porque Denji no dejó de ser Denji.
No, pues.
En cambio, Power, el cuerpo era de otra persona antes, que no sabemos quién es. Porque ahora Power, hay que tener claro que, claro, hay que tener claro que, claro, Power, ella se dio el nombre de Power, pero es el demonio de la sangre.
Ya.
Yeah. ¿No? Porque el mojón de mar, el demonio mojón de mar, no tiene un nombre. Él no apareció nomás como demonio, no fue un poseído, era un demonio. Y era mojón de mar. Y en cierta medida algunos demonios pueden tener conciencia y otros no. Pueden aparecer como nada.
Mm-hmm.
Pero este demonio, el demonio de la sangre, que es Power, se puso su nombre. Dijo, no, pues weón, yo soy Power, qué weón.
Bueno, claro, porque sigue teniendo un poco una conciencia. Me imagino que por algo Makima la reclutó en este equipo como de experimentación o este equipo poco ortodoxo que le llama ella.
Le dio un número, creo igual, creo que era el grupo 4.
4, a 4.
Y que le da el nombre de Ayakawa igual, que es el grupo de Aki, que básicamente como que Aki maneja el grupo 4.
El jefe. Interesante, quiero ver cuáles son los otros integrantes. Uy, este weón me emociona, culiado. Muchísimo.
Mira, como lector del manga, sin hacerle muchos spoilers, son 6 personas en total el grupo. El
de Ayakawa. Ojo. Nos faltan 2 todavía.
A ver, faltan 3.
No, pues, faltan.
No, son 6. Tenemos, no, es que Makima no es del grupo.
Makima es como la jefa.
Exacto.
Ah, ya.
Los que tenemos ahora son Aki, Power y Denji.
Ah, ya.
Faltarían 4, perdón, son 7.
Queda todavía.
Sí, el grupo de Yakawa son 7, perdón.
Uy, qué emoción. ¿Sabes qué? Ahora que estamos hablando del tema de los demonios, que algunos venían como en forma demoníaca, así, vamos a decirlo, como bruta, como en su estado primo. Y otros como poseído, yo te decía antes que me hizo recordar a One Punch Man. Uh-huh. En el sentido de que tiene esta cosa sobre los demonios que llegan, porque también en One Punch Man son demonios.
Claro, y llegan, aparecen.
Sí, y algunos llegan en forma como no, como primaria, en que no tienen conciencia de que son demonios, pero algunos demonios sí tienen conciencia. Y sí tienen estas ganas de apoderarse de la humanidad
O venganza,
claro, como que...
Pasó con el demonio, con el primer demonio, el demonio zombie, que odia uh-huh. al servicio público.
Claro.
Odia a los Devil Hunter.
Uh-huh. Y eso es raro en un demonio, pues, porque normalmente olvidan ni siquiera los sentimientos, pero como esa conciencia humana, entonces es interesante que pueda haber como distintas etapas de demonio. Como demonio en, vamos a decir, como... Estado primo, que sería el del mojón. Después como poseído, pero sin conciencia. Como absolutamente poseído, como el que le tocó matar a Denji en este
capítulo.
Que
tenía el pollo en la mano, sí.
Sí. Y después es poseído, pero con conciencia, que sería un poco el demonio zombie. Y poseído...
Es
que
el demonio zombie no es un poseído, es un demonio.
Ah, es un demonio, ya.
Sí, no, o sea, no tomó un cadáver, él llegó como demonio.
Y me gusta que hayan tantas como categorías. Y que
o sea, sea son tan... 3 variaciones, po. Tenemos los poseídos, uh-huh. los demonios y Denji, que no tiene un nombre. Lo que pasa es que, claro, los poseídos pueden tener más conciencia humana o menos conciencia humana. Y el demonio lo mismo, claro. Puede ser un demonio inútil o un demonio que tomó mucha conciencia.
Denji es un poseído con mucha conciencia. O sea, con básicamente toda la conciencia.
Es que no es poseído porque lo que explicaba Juanqui, que para ser poseído tiene que ser el demonio, que se apodera del cuerpo muerto, de otro, claro,
cambio, que sería que ya no deja, ya no es Denji, ¿cachai? Ya sería Pochita. Claro. Pochita en el cuerpo de Denji. Eso sería el poseído. Pero Pochita murió, no existe, no está. O sea, está vivo, pero no está como, no poseyó a Denji, lo dejó vivir.
Pero sí, claro. No, yo encuentro que Denji está como al límite. Como si te ponía a pensar. Sí, obvio, porque al final Pochita sigue siendo un demonio. Hace lo mismo, se podría decir que se apodera de su cuerpo, pero decide sacrificar, como decide poner solamente el corazón de, para que funcione su cuerpo. Claro, o sea, Pochita no se apodera de su de su cabeza, de su consciente, pero quizás sí esté en el inconsciente.
Puede ser. Ah, me gusta esa teoría.
¿Cachai? No sé si a Power, bueno, la conocemos poco, pero se parece, si lo ponía en comparación. Ella igual tiene como conciencia de ciertas cosas, de como su humanidad. Al parecer no lo sabemos todavía muy bien. Pero puede usar a voluntad cuando ella quiera su poder.
Su sangre,
como Denji. Claro, su sangre. Como Denji, que todavía no lo ha dominado, pero por falta de práctica.
Pero ya sabe que puede.
Claro. Entonces como que yo siento que Denji está como al límite. ¿O no?
Puede ser, pero por eso me gusta esa teoría.
Así. Y yo creo que lo que fue fantástico fue lo de las tetas. Onda, el que no haya usado la motosierra para no salpicar las tetas.
Ya. Sí.
Porque igual pensándolo, este godón, onda, el prota, nunca vio una porno, nunca estuvo con una mina. Entonces dice, oh, tetas, como la media novedad, ¿cachai? Así como apretables y todo.
Y el hecho de que se dé, perdón, el hecho de que se dé cuenta que su nuevo propósito en la vida es querer ver las tetas de el coso simplemente por ver unas tetas por primera vez, me encanta.
Es perdón, genial. Pero... No, para nada. Literal iba a decir algo muy parecido, así que nada.
Y ojo, y ni siquiera con tanto verlas, sino que quiere tocar una teta.
Sí, onda, es como apretarla, ¿cachai? Como que sea squishy, como que sea... apretable, así blandita.
No sé. Yo, totalmente yo.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que se reconoce en el personaje de Denji. Como Mina, o como Mina, no te puedo decir que tengo tetas, así que las puedo apretar, pero si fuera hombre, entendería.
¿Quién pudiera? El verdadero, ¿quién pudiera?
Ya, pero cuando ya eres Mina, se pierde la gracia, pues, porque las tenés todo el rato. Es la. Bueno, o sea.
¿Cómo se llama esto? ¿Qué les pareció con la actitud de Aki? Al comienzo, o sea, ahí bueno, tenemos la parte de las tetas en el que, bueno, que también quiero que me lo haga, que me ponga contra la muralla y me diga así como
¡Wow!
pero que lo hiciera con Denji, así como posesivo, bueno, lo trata como demonio.
Ay, me gustaría ver eso.
Pero si lo vimos, po.
Pero siento que no fue tan fuerte, porque él es más como, yo siento que hay, como lo que le decía, yo siento que hay un poco de celos. Como Makima salvó a Aki, por lo que se entiende, yo creo que lo hace más por así como proteger a Makima. Como ella es mía, es mi salvadora, y tú, asqueroso, como piojento, asqueroso, como no toques a mi mina, ¿cachai? Yo siento que es más por ahí el desprecio. ¿O
sí, no? Puede ser.
Y bueno, y el pasado que dijo que le mataron a la familia, po.
Aki.
Fuerte. Ey, pero muy buen capítulo. Entretenido, como hicieron al prota, siendo que el primer capítulo el prota era como muy. Ay. Muy como triste, como muy solo. En cambio, aquí ya hay gente, aquí ya se ve como el tema más de humor. Es como bien característico de los animes en general. No como verse que un poco más tiene esa cosa gore, media depre y media existencialista. Ahora como que le dieron un toque más gracioso, más entretenido, como más divertido, más no entretenido, en verdad.
Power llegó como a darle la sabrosura, por decirlo.
Sí.
Ah, bueno, y volviendo a Power, igual, si se fijan, ocupa términos como bribón, no sé qué otro más ocupó. ¿Sanguijuela?
Cobarde creo que utilizó también.
Pero no, de bribón, El kanji que ocupa en japonés es como, sería como la traducción correcta. Como que Power habla muy, muy a la antigua. Y claro, sabemos que estamos orientados en el año 99, pero el demonio de la sangre Power viene de muy atrás. Y el idioma que tiene base es como muy antiguo. Que en la Japón antigua se ocupa como bribón.
Claro. Debe ser un kanji muy, muy antiguo. Entretenido eso. Me pregunto si ella se acordará de su vida anterior, antes de poseer ese cuerpo, si tendrá esa conciencia de como del demonio de la sangre, si se acuerda como de a la gente que ha matado en el pasado, antes de poseer a Power.
En teoría debería, y bueno, eso también lo vemos más a profundidad en el capítulo 3, va a aparecer.
¡Ah! ¡Uy, qué gana, weón! ¡Qué me emociona! Ya.
Creo que por mi parte no me queda nada más que quiera conversar. No sé ustedes si les quedó algo que quieran decir.
Todos somos Denji y nos gustan las tetas.
Si alguien quiere cumplir mi sueño de ver unas tetas, se deja.
Valentino quiere tocar una teta.
Valentino quiere saborear unas tetas.
¿Quieres chupar
un fototeta?
¿Fototeta?
Fototeta.
Fototeta.
Totalmente. Ya. Nos van a furar, bueno, Valentino.
Cualquier fan que quiera mandarle una fototeta a Valentino, va a estar ahí su. Sí. Vamos a dejar el Instagram de Valentino en la descripción.
Ay, ¿puedo hacer un pequeño sponsor así como que me sigan en Twitch?
Obvio, no, sí, porque quería llegar a eso. Bueno, parto yo por despedirme. Juan Cristóbal, de la tierra donde no existen los demonios. Dale, Cuchi.
Bueno, me despido. Ojalá puedan pasarse también por mi Twitch, en el que streameo todos los días de 5 a 8, 8, 9 de la noche, Valorant, a veces Fortnite, a veces LOL, pero nada, para contar unos chistes fome, ojalá se puedan pasar y dar el follow. Un besito.
Y sí, yo los chistes, vamos, vengan al
vengan a traer más chistes.
Traigan chistes, traigan tetas.
Bueno, Valentino, lo voy a cerrar yo, mándenle una teta, por favor. Te voy a pedir, sí, que por favor digas chao.
¿Yo?
¿Sí?
Ah, chao, no, mentira. Bueno, gracias por pasarse por el podcast y pasarse por el stream, si pueden. Y nada, eso, se agradece una banda que estén.
Fabuloso. Entonces, nos vemos mañana. Van a poder escuchar el capítulo 3. Eso fue todo. Bye, bye.
Bye.
Hasta la próxima.